pueblos y caminos, distancias. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos, distancias que se han quedado tan lejos entre las calles, amigas, distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos, distancia donde jugué de pequeño.
El ser humano no elige al nacer el lugar, el periodo histórico o la ideología de sus progenitores. Como persona indefensa que es en esas circunstancias, los avatares del momento pueden ser decisivos para su vida posterior, quebrando para siempre lo que pudo ser y que nunca germinará, socavado por la imposición, la tiranía y la venganza. Escuchemos a continuación la entrevista que tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila para el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, hablando con nuestras abuelas y abuelos.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo. En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitada a Victoria Rubio, mujer de 77 años de edad, nacida en la provincia de Toledo en el año 1935. Hola, Victoria.
Hola, buenas tardes.
Victoria, por la fecha que nos cuentas en que naciste, es la antesala a la ocurrencia de la Guerra Civil. ¿Cómo vivió tu familia, tus personas más cercanas, tus padres y tú, esta experiencia del desarrollo de la Guerra Civil? ¿Significó alguna consecuencia? ¿Transcurrieron en tu vida situaciones específicas que te hubieran marcado?
Por supuesto que sí. Mi padre, en el año 39, acabó la guerra, acudió a casa y ya se lo llevaron preso y estuvo 14 años. Y mi madre le dijo, ¿a qué has venido, a que te encierren? Dice, no. Yo he oído las leyes de Franco y al voluntario el perdón. A raíz de aquello, todo vino mal.
¿Quiere decir que tu padre estuvo del lado del bando de los republicanos?
Sí.
¿Por qué se llevaron a tu padre detenido?
No lo sé. Fue llegar a casa y sobre no haber estado en aquella zona, que estuvo en otra, al llegar a casa se lo llevaron. A los dos o tres días siguientes lo llevaron a un pueblo de cerquita de por allí, que se llama Navahermosa. Hicieron una valla muy grande, metálica, y allí iban llevando todos los que iban acudiendo. Durante el día les hacían hacer sepulturas y no sabían a quién le iba a tocar. Y todas las noches caían un montón al que le tocaba. Pero luego mi madre me contaba a mí que llegó un jefe y que dijo, aquí no se mata ni un hombre más. Y estos hombres tienen que ser juzgados. Después de allí lo llevaron a Toledo. Mi madre tampoco podía estar en Toledo porque mi madre era la mujer de un rojo y no podía ni ponerse a servir. Porque a las mujeres de los rojos no las querían en ningún lado.
¿Por qué cargos estuvo detenido tu padre?
Eran denuncias falsas. No salió nadie que fuera cierto de lo que pasó. Pero estaba detenido por rojo, que es lo que se decía en aquella época.
¿A qué te refieres cuando dices que endilgaron a tu padre denuncias falsas?
Por ejemplo, como haber matado a una persona y estar viva y cosas parecidas así. Cuando acabó la guerra, él volvió, ya no estuvo más en el pueblo.
Victoria, cuéntanos, ¿qué consecuencias tuvo ese encarcelamiento que hicieron de tu padre para ti, para tu familia, tu madre o tus seres allegados?
Muy grave, porque tuvimos que irnos del pueblo, que ya no nos quedaba nada. Irnos con mi familia, que ya se ha venido anteriormente a la otra zona, y de ahí pues a ir viviendo como podía. Yo con mis abuelos, mi madre sirviendo donde podía estar y en donde no podía estar, así hasta que pasaron los 14 años.
¿Cómo era la vida en aquella época de las mujeres esposas de los hombres detenidos por rojos? ¿Ejecutaban, ejercían algún tipo de represalias contra ellas y su familia?
Claro, por supuesto que sí. Por ejemplo, las pelaban, las hacían barrer las calles, les daban aceite de ricino y así sucesivamente según pueblos también. Pero vamos, lo que yo conozco o lo que a mí mi madre me contaba, porque yo apenas me acuerdo, pues era eso. Y aparte también conozco de un caso de una señora que también fue violada por un destacamento de la Guardia Civil, que estaban allí años después para coger maquis, y también hubo una consecuencia grave.
Ante esta circunstancia de atropello y de vulneración de los derechos humanos que sufrían las mujeres y sus hijos como familiares de los hombres represaliados o privados de su libertad, ¿qué podían hacer ellas? ¿Había algo, alguna autoridad que las pudiera defender?
Nada, absolutamente callar.
¿Qué personas específicamente ejercían esas represalias contra estas mujeres y contra tu madre?
La Guardia Civil, por ejemplo, el poder que había, que eran los mandos, la gente del pueblo que no pensaba igual, también eso era lo menos, lo más grave era la Guardia Civil.
¿Cómo te crió tu madre? ¿Cómo hizo ella para ganarse la vida y para defenderse en el tiempo en que tu padre fue detenido y si tenías más hermanitos o no?
Se murió mi hermano. Me crié con mi abuela hasta los 10 años porque mi madre tenía que conseguir un trabajo de una forma o de otra porque si no, no había nada para comer ni para nada. Era preciso. Mi madre, cuando más le he tenido, ha sido después, a partir de 17 años, que es cuando mi padre salió de la cárcel. Mi madre prácticamente no podía hacer nada mucho por mí porque mi madre tenía que estar trabajando, sirviendo en la casa donde querían que estuviera, se lo permitían, no podía hacer otra cosa. Me crié con mis abuelos hasta que mi abuela falleció.
Y posteriormente al fallecimiento de tu abuela, ¿con quién te criaste?
En un colegio de huérfanos.
¿Qué edad tenías cuando ingresaste al colegio de huérfanos? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo se desarrolló? ¿Y qué tiempo estuviste allí?
Sobre unos 11 años tendría. Por lo menos teníamos una casa común con las demás compañeras. Teníamos una comida y teníamos donde dormir. Era una más, porque los años anteriores pues siempre veía a mis primos, por ejemplo, juntos. Y aunque yo estaba, era la prima, no era la hermana. Tenía yo esa cosa de estarme sola, de no tener hermanos a mi lado.
¿Tú fuiste al colegio o empezaste a trabajar desde muy niña? Cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
Colegio de huérfanos, tampoco estudiábamos, estábamos trabajando, por ejemplo, bordando, haciendo bolillos y haciendo vainicas, labores de cosas que entraban de fuera para bordarlo y para ganar un dinero, para sobrevivir también, porque tampoco había mucho que hacer.
¿Por qué motivo te fuiste del colegio de huérfanos de Valladolid?
De Ciudad Real pasamos a Valladolid. Y de Valladolid a Burgos, porque yo ya me puse de niñera a servir y yo ya tenía mi manera de empezar a vivir. Y al estar al lado de mi madre y de mi padre. Mi madre estaba allí sirviendo y mi padre estaba en la cárcel, en el penal de Burgos.
Victoria, ¿a qué edad empezaste a trabajar?
A los 13 años, más o menos.
¿Y durante cuánto tiempo trabajaste sirviendo?
Estuve allí hasta los 17 años, no los tenía aún. Cuando salió mi padre y ya nos vinimos para Valencia.
¿Cómo viviste la circunstancia cuando tu padre ya cumplió la condena de los 14 años de estar en la prisión en Burgos?
Pues muy bien, porque estábamos deseando que llegara el momento, que así lo tenemos que subir en el tren y bajarlo del tren, porque después de tantos años estaba ya acabadito. Luego después, gracias a Dios, se recuperó. Yo la veía sufrir a mi madre y mi madre para mí era un peso pesado. Lo he pensado muchas veces, lo pensé, que mi madre había sufrido mucho por irse mi padre voluntario con los republicanos y que mi madre sufrió mucho sin culpa ninguna. Y a veces yo siempre tenía como un poco de manía a mi padre por esa circunstancia.
Después de que salió tu padre de la cárcel y que cuentas que os juntasteis los tres, ¿a dónde pensasteis ir? ¿En qué pensasteis trabajar? ¿Fuisteis a algún familiar? ¿Cómo pensasteis hacer la nueva vida juntos los tres?
La nueva vida fue en Valencia, porque a mi padre le dieron ya un billete para venir a Valencia. Entonces nos vinimos los tres a Valencia. Tardamos 2 días o tres más o menos en llegar a Valencia. Y llegar a Valencia fuimos primero a un sitio y después fuimos a una dirección que traía mi padre y pues allí nos quedamos, a una cueva. Los demás que había allí más o menos estaban igual. O sea que era un barrio que afortunadamente ahora es un barrio bueno, que tiene de todo, entonces no tenía de nada porque no había nadie que quisiera poner nada para ayudar. Entonces yo seguí sirviendo porque era la única salida que tenía, era la manera de que mis padres no tuvieran que darme de comer porque tampoco tenían un trabajo seguro para seguir viviendo ellos. Y entonces yo me puse a servir otra vez aquí en Valencia y aquí estuve hasta que me casé sirviendo. La primera casa que estuve fue en la calle Cuarte, en la parte antigua. Era una señora súper maniática. Si lavaba los pañuelos, pues entonces lavaba a mano, no había ni lavadora, ni sueño, ni esperanza. Si lavabas, por ejemplo, pañuelos de caballero y todo eso, los pañuelos tenías que lavarlos aparte y después lavarte tú las manos. Luego lavabas la otra ropa y después lavarte tú las manos porque habías lavado aquella ropa. Eso continuó, séquese las manos. En todos los sitios, a misa, los domingos sí era obligado. Normalmente era obligado para toda la gente que estábamos sirviendo. No te daban con el látigo, pero tenías que ir.
¿Tus padres en qué comenzaron a trabajar cuando llegasteis aquí a Valencia mientras tú servías?
Mi padre empezó a trabajar en una masía muy grande que había. O sea, acabar cebollas, acabar patatas. Y recuerdo, eso sí que lo recuerdo muy bien, que el pobre, como estaba tan torpe, un día, entonces la gente estaba en el campo y no tenía derecho ni a seguro ni a nada, sino a cobrar el jornal y ya está. Y recuerdo que mi padre, el pobre, cavando una cebolla, rompió una. Y el encargado lo vio y lo despidió al día siguiente sin empleo y sueldo. O sea, que se quedó un día sin ir a trabajar y sin cobrar. Mi madre también. Mi madre era muy del campo y si la llamaban iba a la primera. Mi madre era muy de ir al campo y mi madre la llevaba y andaba no sé cuántos kilómetros para ir a trabajar. Durante el día, el tiempo que fuera, no tenía pereza ninguna para ir a trabajar.
Después de que te casaste, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Quién fue tu marido? ¿Cuántos hijos tuviste?
Mi marido fue una buena persona. Tenía 7 años más que yo. Tuve 6 hijos seguiditos. Como éramos muy listos entonces, que no sabíamos nada, pues tuvimos 6 hijos. Dice, bienes y hijos a nadie le pesa, pero hay que criarlos y sufrir por ellos y sacrificarse por ellos. Los hijos no pesan nada nunca, todo se hace bien. Aunque luego cuando sean mayores ellos piensan que lo has hecho mal, es la realidad. Pero siempre haces lo que puedes por ellos, porque son tus hijos y todos los que vienen se quieren.
Tu marido, ¿hasta qué tiempo habéis vivido juntos?
15 años.
¿Cómo fue tu vida mientras estuviste casada con tu marido?
Pues muy pobres, pero muy felices. Lo añoro todavía. Tuve la mala suerte que a los 15 años de estar casados, mi marido falleció en menos de un mes, sin saber por qué ni por qué no, porque no averiguaron las cosas como debían, y se nos fue. Y desde entonces, pues yo he trabajado mucho, he luchado mucho, pero no me duele el trabajar ni la lucha. Me duele el que él nunca está a mi lado. Mis hijos se han criado sin padre, mis hijos se han casado, mis hijos todo, y su padre nunca ha estado. Y eso es lo que más me duele.
Victoria, ¿a qué edad quedaste viuda y cómo hiciste para criar a tus hijos?
Con 35 años. Mi marido murió martes y al lunes siguiente ya estaba trabajando. Porque afortunadamente entonces sí que se podía ir a fregar escaleras y fregar suelos, lo que ahora no.
A la edad que tú tienes y con la experiencia de vida que has desarrollado, de ser una niña que creció en el tiempo de la guerra y de la posguerra, de ser mujer joven, viuda, criando a 6 hijos, y con el tiempo actual que estamos viviendo, con tantos acontecimientos que nos rodean, ¿cómo percibes tú las cosas?
Entiendo poco, pero pienso que mal. La gran suerte que he tenido es que he tenido unos hijos buenísimos. Ya he andado con unas personas buenísimas. Y eso para mí es un orgullo, que mis hijos han sido muy buenos. Y yo siempre he dicho cuando han ido al colegio, me interesaba que fueran buenas personas, no que fueran ministros ni nada de eso. Quería que fueran buenas personas. Porque tengo a mi único hijo, que cuando iba al colegio me decían, es que lo tiene todo, hasta guapo. Y yo decía, quiero que sea una buena persona. Y efectivamente, mis hijos son todos unas buenas personas y muy trabajadores, que desde muy pequeños empezaron a saber cómo se ganaba el pan y a trabajar.
Victoria, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu disposición para contarnos parte de tu vida y todas las experiencias de gran valor humano para todos nosotros los radioyentes de La Luna Sale a Tiempo. Muchas gracias.
A vosotros.